Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a bordo. Los invito a que juntos emprendamos un viaje, una travesía que nos lleve a conocer de una manera amigable una de las actividades más grandes de la humanidad. ¿De qué estoy hablando?, se preguntarán. Y quizá la respuesta no sea del agrado de todos, puesto que, para muchos de ustedes, les resulta aburrido, confuso, difícil, e incluso a muchos, la temática les parece una pérdida de tiempo. No he de negarlo. En un principio, para mí el tema me parecía algo que en el mundo que vivimos ya no tenía aplicación alguna. Pero con el paso del tiempo, logré darme cuenta de lo equivocado que estaba. Posiblemente algunos ya tienen alguna idea sobre de qué estaré hablando. Otros puede que a esta altura ya ni siquiera estén escuchando. Pero a todos los que se quedaron, ahora les revelaré el secreto. El tema de este viaje es la filosofía. Seguro, para este punto ya perdí a otros más. Pero a todos los que se quedaron conmigo, primero que nada, un agradecimiento. Y espero no defraudarlos en sus expectativas acerca de esta travesía. Lo primero que tenemos que hacer en este caso, siempre que abordamos un tema, es explicarlo, dando una breve introducción al mismo. En este caso, sinceramente creo que las introducciones a la filosofía ya se han repetido de una y mil formas. Por lo tanto, no creo poder añadir algo nuevo a esto. Así que pensemos a desentrañar este tema de la forma más sencilla, que es a través de su etimología. Como quizá ya todos lo saben, la filosofía proviene de dos vocablos griegos. Por un lado, filos, que proviene de filia, y su significado más cercano en nuestros días es amor. Y sofía, que en este caso procede del vocablo sophos, que para nuestros días equivaldría a sabiduría. Por lo tanto, la filosofía, en una forma simple, es un amor a la sabiduría. Pero, ¿qué es amar a la sabiduría? En este caso, habría que definir la palabra amor no como algo corporal, ni basado en un deseo, sino como una necesidad, puesto que el deseo, una vez saciado, desaparece, y no podemos emparejar el amor a un concepto con algo literal, como un amor a lo corpóreo. Por lo tanto, creo que la mejor forma de definir a la filosofía es una necesidad de sabiduría. En otras palabras, el desarrollo de la curiosidad al más alto nivel. El sistema nos ha llevado a creer que la curiosidad es peligrosa. Incluso decimos, la curiosidad mató al gato. Es por eso que se desencadena el temor a todo aquello que tenga que ver con la búsqueda de algo distinto a lo establecido. Pero en realidad, esta curiosidad está presente con nosotros a lo largo de nuestra vida. Aquí es donde muchos empezarán a decir que estoy loco. Pero esta curiosidad es esa voz interna que no nos deja en paz. Esa voz que nosotros mismos vamos acallando. Además, que el ruido del exterior hace que en algunos momentos sea imperceptible. Pero nunca se irá del todo. Los ejemplos más perfectos de esto son los niños. Por eso, para nosotros, los que estamos inmersos en este mundo de la filosofía, los niños nos resultan fascinantes, puesto que es en ellos que la voz suena con mayor fuerza, ya que ellos no saben cómo apagarla ni le hacen mucho caso a los ruidos del exterior. Una vez, definiendo la filosofía, o algo por el estilo, porque como ya lo mencioné, la filosofía ha tenido, tiene y tendrá múltiples definiciones, dependiendo del contexto en el que se encuentra. Ahora tocará el turno de proclamar cuál es su labor o su razón de ser. Esto mismo también se ha modificado con el paso del tiempo, aunque en rigor siempre se puede considerar de la misma forma. La función principal que propongo para la filosofía es la siguiente: cimbrar los cimientos de los regímenes establecidos mediante una rebeldía, pero no cualquier tipo. La rebeldía que requiere la filosofía es aquella que sea capaz de proponer una nueva forma de ver el mundo, es decir, mediante una serie de argumentos, lograr demostrar los errores en los que se había caído, proponer cómo resolverlos y demostrar que esa propuesta funciona. Así pues, otra forma de llamar a esta finalidad es la de hacer un proyecto de vida. Aquí es donde ya podemos vislumbrar la primera diferencia entre los filósofos y los que hemos estudiado filosofía, puesto que gran parte de los que llamamos filósofos nunca estudiaron filosofía, sino que su campo de estudio era otro, pero lograron generar un proyecto de vida, en primera instancia para sí mismos, y este, posteriormente, se trasladó a la sociedad. Es por eso que yo no puedo presentarme ante ustedes como un filósofo. Yo solo soy alguien que ha estudiado filosofía. Así como todos los médicos estudiaron medicina, todos los arquitectos estudiaron arquitectura, no podemos decir lo mismo de los filósofos, porque realmente el desarrollo de las escuelas de filosofía como tal es bastante reciente, aunque sin duda hay casos de éxito en los cuales estudiantes de filosofía sí se han convertido en filósofos. La gran mayoría solo somos amantes de la sabiduría. Pero ella no ha regresado el favor iluminándonos para generar un sistema filosófico. Es decir, no hemos podido proyectar lo que hacemos en el mundo. Creo que con esto nos basta para la introducción de este viaje. Agradezco a todos aquellos que decidieron acompañarme hasta el final. Espero haber logrado hacer una diferencia en la forma en que ahora ven la filosofía. Incluso sé que para algunos esto no significa algo nuevo, ni mucho menos. Incluso puede que no estén de acuerdo con lo que aquí he propuesto. Pero la ventaja que tenemos es que el diálogo forma parte de nuestra forma de pensar. Y eso logrará que haya un acuerdo. Para finalizar, no me queda más que invitarlos a la próxima participación, en la cual intentaremos darle más luz al tema de los proyectos de vida. ¿Qué son? ¿Por qué los considero como parte esencial en la filosofía? ¿Por qué digo que los filósofos son los únicos capaces de generar este tipo de proyectos? Y otras cuestiones que se encontrarán presentes en la próxima parada de este viaje.